Pues aquí estamos, y todavía no hemos activado las máquinas para comenzar a poner las calles. Siempre nos toca reflexionar y compartir contigo cosas que suceden, y son cosas buenas, son cosas positivas, cosas que molan, que entre tanta corrupción, entre tantos problemas, pues de repente haya cosas así, pues dices, oye, esto lo tienen que conocer nuestra comunidad de ponedores. Fíjate, durante estos días hemos estado en dos puntos alejados entre sí en nuestra geografía española. Mucho Cataluña y mucho Galicia. Pero aunque las dos comunidades han sido actualidad por temas muy distintos, y además temas muy concretos, pues no quiere decir que los habitantes de una y de otra, pues se han olvidado de la otra provincia. Te voy a contar la historia de una mujer de origen andaluz que vive en Tarragona. Y en medio de la tragedia, esta mujer no ha dudado en enviar la ayuda que ha podido para Galicia. Pero además, ha decidido canalizar la ayuda de una forma muy poco convencional. La Guardia Civil de Bayona y Nigrán ha recogido un paquete con ropa de adultos en buen estado de uso y conservación. Y junto al paquete había una carta que decía: viendo lo que está pasando por toda la zona de Galicia, Asturias y Portugal, he decidido enviar un poco de ayuda para quien la pueda necesitar. El destino me ha llamado la atención, pero en la carta anónima ha dicho que lo manda a la Guardia Civil porque siempre ha confiado en el cuerpo, para que la repartan y la hagan llegar a quien la pueda necesitar. Ellos han dado buena cuenta del recado y en cuanto han recibido el paquete, pues han activado el protocolo establecido para ese tipo de actuaciones. Después de agradecer a la remitente el gesto y su confianza, pues han enviado el paquete a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado de esta localidad, donde el incendio pues afectó más. Muchos días yo compruebo cómo se multiplican las muestras de solidaridad después de los incendios de Galicia. Nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, lo que hacemos es animar a todo el mundo, a todo lo que esté en nuestras manos y también en las tuyas, para ayudar en estas zonas en la forma en la que puedas. Y aprovecho para dar mi apoyo una vez más y reconocimiento a la Guardia Civil, que está demostrando siempre que cuando se la necesita, está. Y está ayudando además a que este país salga adelante, siempre de la forma más unida posible. Con lo cual, mil gracias, petetéricos. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en directo, Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión tenerte por aquí, ¿eh?
A mí también me hace mucha ilusión tenerme por aquí.
Te alegras de haber venido, ¿verdad?
Me alegro mucho de haber venido. Por cierto, perdona, que es que cuando estabas contando esta noticia, ¿sí?, y la reacción, ¿sí?, me he puesto a mirar y se nos ha olvidado de decir que al final de la carta, de la misiva, la mujer ponía: los caramelos son para vosotros, porque también mandó unos caramelos para la Guardia Civil.
¡Qué maravilla!
Es alucinante.
Es un detalle, ¿eh?
Es endulzar la vida.
Sí, no, lo bonito es que haya gente así que se moleste en hacer este tipo de cosas,
pues sí,
y que además lo compartamos para que nos enteremos y sobre todo que tomamos conciencia de ello. Roberto Pablo, hasta las 6 de la mañana aquí van a ocurrir un montón de cosas. ¿Qué nos espera Poniendo las Calles hasta las 5?
Pues mira, tengo aquí a mi izquierda David Zotero, que además de contarnos el tiempo, nos va a explicar la sequía que estamos viviendo para largo, ¿eh?, que puede durar hasta 2 años más. Porque dicen que esto es cíclico.
Es tremendo.
Sí, pero en el mundo de la agricultura ya están contando con ello y algunos agricultores están adelantando las estaciones de cosecha para poder salvar algo. Después, bueno, yo te voy a contar hasta dónde puede llegar las supersticiones que tienen los chinos a la hora de viajar. Algunos la lían gorda.
Son muy raritos.
Sí, sí. Y antes de que llegue las 5 de la mañana, Jorge Casesmeiro, el coach de los ponedores, nos va a explicar que aquí en España echamos muchas horas en el curro. Eso ya que lo escuchen los jefes, por favor, espero que estén levantados hasta ahora.
Algunos sí.
Pero que si se reducen, podríamos ser más productivos.
Más, todavía más.
Todavía más.
Madre mía, miedo me da. Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Estupendamente bien.
Ha ido bien, ¿no?
Ha ido estupendamente bien.
¿Has descansado? ¿Has podido descansar?
Lo que me han dejado.
Madre mía.
Lo que me han dejado.
Hay que ver lo que es tener vecinos ruidosos, ¿eh?
Ya.
Tremendo, ¿eh?
Ya te digo.
Madre mía.
Tiene cara de boda.
Venga, vamos a correr un estúpido velo.
Ah, perfecto, pues nada. Oye, cuéntanos el tiempo que nos espera para este lunes 23 de octubre.
Bueno, pues predomina el tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante, se esperan intervalos de niebla en Baleares, en el norte de Canarias y en el área del Estrecho. Las temperaturas van a volver a aumentar en la zona de Galicia, sobre todo. Pocos cambios en el resto. O sea, que después de unos días así de susto con lluvia, parece que volvemos a una normalidad.
Qué tiempo, de verdad, qué maravilla y qué pena, porque necesitamos
claro,
agua, ¿eh?
Claro,
necesitamos
claro.
agua. Necesitamos mucha agua. Oye, esto es una comunidad de ponedores. Se llama, nuestros ponedores nos llaman, ¿eh, Robert?
Pues sí, vamos a recordar algunos mensajes de ponedores que nos llamaron en directo y que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía. Ajá. Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
¿Y haces la ronda tú solo?
No, vamos acompañados con un coche.
¿Y el coche que es autónomo va detrás de vosotros?
Vamos dos compañeros y un vehículo conduciendo un vehículo por los caminos y tal.
¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros, habiendo tantas emisoras de radio?
Ya te escuchaba en otra cadena que ponía música y me gustaba mucho.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
Efectivamente, ahí. Y hace unos días te encontré y me gustó.
Ah, qué
bien. Y entonces le he dicho a mi compañero esta noche, oye, vamos a escucharlo y vamos a llamar.
Oye, pues estás siendo como un embajador del programa, ¿eh? Pedro, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor oficial, ¿eh?
Hombre, de caminos.
Un ponedor de caminos, pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo.
Bueno, Pilar, lo que no me has contado es exactamente dónde trabajabas.
Sí, yo estaba en el interior. Trabajé en la Dirección General de Tráfico y después pasé a la Dirección General de la Policía.
¿Y qué haces ahora que no estás dormida, Pilar?
Escuchando, está clarísimo. Yo soy una adicta a vosotros, a la COPE y a vosotros.
Qué bien.
Y vamos, a todos los programas. Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. Y bueno, ya el que viene detrás de ti ni te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Sois dos monstruos total.
Estos ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Entraron en directo y nos estaban contando, pues, cómo ponen ellos las calles. Lógicamente ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que marcar el teléfono gratuito del estudio.
Sí, vamos con el teléfono gratuito, que es el 950-6006.
Así que anímate, nos llamas y nos cuentas en qué estás liado en este momento. ¿Que prefieres un email? Pues poniendolascalles@cope.es. ¿Que prefieres en nuestra cuenta de Twitter? @poniendocalles. Y en Facebook, oye, en Facebook somos ya ni más ni menos que 15.776. Tenemos la costumbre de dar la bienvenida a todo aquel que nos sigue por primera vez, con lo cual te animo a que nos sigas, te mencionamos en directo y vas conociendo las cosas que vamos colgando permanentemente en el programa. Con lo cual, activada las calles, nos ponemos en marcha y vamos juntos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Para la gente jubilada, para la gente mayor, esto es así. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only
change.
Los Platters, 4:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Nos vamos a nuestra página en Facebook y hay un montón de mensajes que nos cuentan lo que están haciendo ahora los ponedores.
Nos vamos con Margarita García Rincón. Buenos días, Pulpo, Bea de Bosello y compañía desde San Fernando, Cádiz. Sí, la operación el fin de semana, Mario, muy bien. Bueno, Tony Non de Mejías dice, hola compañeros, pone calles desde Tenerife, abrazos. Fíjate, de Cádiz a Tenerife, dos sitios que seguramente
impresionante
hoy se pueda disfrutar de la playita y todo. Ajá. Juan Paredes Martín, buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores, desde Toledo. Juan,
Toledo.
Estamos haciendo un recorrido por toda España.
Increíble, ¿eh?
Pepe Vidal, con la bandera de España y dice, hola, hola, buenos días, los de Vos.
Qué bueno.
Vamos. Manuel Aniorte Belmonte, buenos días, Pulpo. Saludos desde Totana,
Totana, en Murcia. Ole, 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 ole.
Antonio Vera Martínez, buenos días desde Torre Pacheco, Murcia. Terminando el fin de semana. Bueno, terminando el fin de semana, lo podemos alargar un poquito, ¿eh? Hasta las 6 que empiece ya Herrera. Un abrazo para todos. Esperanza Ortega, buenos días. Bonito gesto de esta andaluza. Es verdad que es muy
un
bonito.
Un gesto muy bonito. Sí, sí, sí. Sí.
Martín Ramírez, hola en Laredo, Texas. Vaya, yo creía que estábamos en...
No,
en
nos escribe mucho este hombre.
Sí, pues mira.
Muchas gracias, un abrazo.
Javi Corta Corriente. Tus padres, sí, es verdad, tu nombre, desde luego, tuvieron una gracia que no veas tú.
Es un crack, le hemos tenido en directo un par de veces y es buenísimo.
Buenos días, chicos, buenos días, ponedores. Soy Javi de Pontevedra. Tengo algo un tanto importante para contaros.
Ajá.
Si me permitís entrar en antena, os llamo, pues a ver si da tiempo y a ver si tenemos, verdad, todos los criterios suficientes.
Correcto.
Os lo cuento, dice, porque creo que merece la pena. Bueno, pues nada, estaremos atentos al teléfono. Buenos días, ponedores, desde Almería. Hoy, visto el, así ha visto el Parque Natural de Cabogata. Qué bonita fotografía la que nos plasma aquí en Facebook Francisco Jiménez Jiménez. Juan Antonio Bello Leal, buenos días desde Malpartida de Cáceres.
Malpartida de Cáceres, claro.
Ya, que, como no me tengo las gafas, iba a poner Malparida. Y digo, pero bueno, el pueblo
Malpartida.
Patatera, pues, ya te digo yo. Y rodaje de Juego de Tronos.
Bueno, y muchísimas gracias por los mensajes que vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando con el programa. Yo doy la bienvenida a los que nos acabáis de seguir por primera vez. Víctor Eugenio Arroyo, José Manuel Beltrán, Alejandro Crespo, Laure Ramos, Salva Arce y Juan Luis, un ponedor muy fiel y que veo que por aquí se asoma y le doy la bienvenida. Son las 4:17 de la mañana. Fíjate, dicen los expertos que la sequía que estamos viviendo no es pasajera y que está dentro de un ciclo de varios años. Atención, porque pueden ser de 4 a 5 y este que estamos viviendo sería el tercero ya. Bueno, la sequía se está modificando hasta el tipo de cultivo. Se están investigando y buscando nuevas semillas que se adapten a esta nueva climatología. David Otero tiene más datos.
Es una nueva estrategia que han puesto en marcha los agricultores, adelantar el ciclo de las cosechas para no dejarse sorprender por el tiempo. Ignacio Lorite es investigador del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria de la Junta de Andalucía y ha estado en Herrera en COPE para comentar, entre otras cosas, cómo está la situación.
Estamos en unas condiciones que simplemente viendo los pronósticos meteorológicos nos encontramos con la persistencia de la sequía y demás, y esto pues son los primeros signos, las primeras evidencias de que algo está cambiando, de que el clima está cambiando, de que las condiciones cada vez van a tener no solo una disminución de las precipitaciones, sino que también vamos a tener eventos de sequía y también de incremento de temperatura, con lo cual la situación ahora mismo no es fácil, ¿no?
El ciclo de la sequía es una constante. El problema parece ser que cada vez dura menos el espacio entre uno y otro.
Bueno, los ciclos de la sequía, obviamente todo lo que son los eventos meteorológicos no es una cuestión programada, ¿no? No es decir cada 7 años, cada 6 años. Pero sí está claro que la tendencia a la ocurrencia de sequía sí se está, la frecuencia se está ampliando. Es decir, cada vez es más frecuente encontrar periodos secos que nos van a afectar, obviamente. Entonces, el cambio es gradual, pero sí vamos viendo signos que nos están diciendo de que efectivamente los procesos de sequía son más frecuentes, los eventos de temperaturas extremas, las olas de calor, no hay que decir, lo que hemos vivido este verano, son más frecuentes. Es decir, son signos que nos están diciendo que algo está cambiando y nos están indicando la dirección hacia donde están indicando, hacia donde vamos. Aumento de la sequía, incremento de las temperaturas.
Cuando hablamos de cambio climático, no solo estamos diciendo que cada vez llueve menos, sino que también nos fijamos en el aumento de temperatura.
La temperatura es un proceso para los cultivos igual de importante que la precipitación. Es decir, nosotros, todo lo que es la fenología, todo lo que es el desarrollo de los cultivos, principalmente viene fijado por la temperatura. Es decir, nosotros encontramos que nuestros árboles florecen en determinado periodo, maduran en determinado periodo, y eso está principalmente afectado por las temperaturas. Encontramos con cultivos como, por ejemplo, el almendro en unas condiciones muy determinadas, que en octubre, noviembre, si las condiciones son así, en algunas zonas incluso florecen de nuevo. Pero eso tiene un problema, es decir, no se va a obtener una cosecha de esta floración. Es decir, al final la naturaleza no va... el problema es que nosotros estamos perdiendo recursos porque el árbol totalmente queda... No sabe exactamente en dónde se encuentra porque su ciclo de cultivos, su reloj, no está ajustado de forma correcta. Entonces, el problema viene ahí. Es decir, cuando tú tienes unos parámetros que la naturaleza sabe perfectamente por qué lo hace y que con unas condiciones de temperatura óptimas. Uh-huh. Hay otro efecto muy importante, que es que muchos cultivos leñosos tienen unos requerimientos de frío. No solo su reloj interno se mueve por la temperatura, sino que también acumula horas de frío. Cuando, por el incremento de temperaturas que hemos comentado, no se llegan a unos mínimos de frío, directamente el árbol no florece, por ejemplo el olivo.
Es decir, que los cambios de temperatura están afectando a la propia evolución de la cosecha.
Ahora mismo estoy en la isla de Tenerife, viendo qué ocurre con los olivos cuando los requerimientos de frío no se cubren. Es decir, nosotros tenemos unas temperaturas en la península en las cuales tenemos los requerimientos de frío suficientes. El frío que acumulamos acumulan nuestros cultivos es suficiente para que haya floración. Sin embargo, en zonas, por ejemplo, de aquí de Tenerife, nos encontramos que hay periodos, hay algunas zonas en las que ya el olivo no florece. ¿Por qué no florece? Porque los requerimientos de frío no se llegan a cubrir. Y ese es un problema gravísimo, es decir, si no hay floración no hay cosecha. Entonces, la temperatura tiene un componente muy importante a la hora de finalmente obtener cosecha o no.
Con lo que nos está contando Ignacio, nos imaginamos que en esta situación los que peor lo están pasando son los agricultores que se dedican al monocultivo.
Sí, bueno, al monocultivo y a las condiciones de secano. Es decir, nosotros trabajamos mucho en la identificación de medidas de respuesta ante determinados eventos extremos de temperatura, de humedad y tal. Entonces, claro, obviamente, si tú tienes un único cultivo, estás jugándote todo. Todo afecta a toda tu explotación, con lo cual, efectivamente, es una situación muy grave.
Vamos a intentar darle la vuelta a la sartén y pensar que este cambio climático y esta sequía puede venirle bien a algún tipo de cultivo.
Bueno, lo que intentamos, es decir, uno de los efectos, una consecuencia del cambio climático es el incremento de CO2, ¿no? De CO2 que para los humanos obviamente no es beneficioso, para los cultivos es beneficioso porque se incrementa su eficiencia en el uso del agua, con lo cual el incremento de CO2 está afectando positivamente a los cultivos, principalmente a un tipo de cultivo, olivar y tal, a otros cultivos como el maíz, pues su impacto es menor. Y ahí sí hay un pequeño incremento de rendimiento y, por lo tanto, de las cosechas. Pero, en general, la falta de agua y el incremento de temperatura va a repercutir de forma negativa a los cultivos, claro.
En esta época deberían estar los campos llenos de tractores y no está ocurriendo. Y, como se suele decir, lo que no lleva ahora en invierno ya no vale.
Es muy difícil. Los cultivos, como digo, ahora mismo es el momento en el que tiene que llevar la generación de escorrentía, se tiene que producir ahora, porque es el momento en el que estamos empezando los ciclos de los cultivos y demás. Si ahora no llueve, el caso del olivar es un caso evidente. Es decir, si las precipitaciones no vienen pronto, la cosecha de este año va a ser nefasta. Es decir, ¿por qué? Porque es que el cultivo no puede generar el aceite. Con lo cual, pues ya vamos a tener las consecuencias de una caída de la producción de olivar muy importante este año. Por decir un caso, si sigue sin llover, todo lo que son las siembras no se van a poder realizar y va a haber un problema, y en el caso de los regadíos, pues obviamente va a haber una demanda de agua, muy posiblemente no se pueda cubrir porque la situación de los embalses no es la óptima. De hecho, estamos en una situación bastante mala en prácticamente toda España.
Pues a ver si esta semana vuelven las lluvias, pero todo apunta a que va a ser otra semana seca, ¿no, Pulpo?
Pues muchas gracias, David, por el reportaje. Son las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El fuego no es invisible. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados.
Situación desoladora en este momento en la parroquia viquesa de Valladares. Ambiente muy...
Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán.
Ahora está totalmente calmado.
¿Sirvió la lluvia o no sirvió?
Bueno, fue escasa, pero ayudó.
¿Dónde está usted, Marta?
Yo estoy en Vigo.
¿Por qué?
Pues porque lo hemos pasado muy mal ayer aquí.
Al fuego político que se anuncia.
¿Paloma, hay alguna novedad?
Bueno, en la Audiencia Nacional están esperando a que llegue el mayor de los mozos, José.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Estás en Herrera en COPE.
¿Qué Qué alegría leer el mensaje de Cinca en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Dice que buena elección con el Only You de los Platters. Y fíjate, Manu Socasilla dice que nos sigue desde Santiago de Chile. Dice, Pulpo, se está omitiendo el Occidente de León, que también fue pasto de las llamas. Un saludo a todos los ponedores. Gracias, hermano, por estar con nosotros.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Tipi Mahal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. De los ferroviarios, no sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después, tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir.
Grande, muy grande, Kiko Veneno, acompañando a la gente que está en ruta, a la gente que está ahora mismo currando, a la gente también que está intentando dormir, pero no sabe y, o no puede. Y ahora mismo van escuchando la radio y poniendo las calles con nosotros. Un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio.
Bueno, tenemos por aquí a Oscar Ruano Mendoza, que es uno de los que está al otro lado de la radio. Dice, buenos días, Pulpo y compañía, tener un buen día arrancando desde Valladolid para Barcelona. Otro de nuestros ponedores seguramente se dedica al transporte. Ramírez Cobo José dice, buenos días, ponedores de calles desde Madrid, vamos por el lunes, Pulpo y equipo del programa. Jesús Maredia, buenos días, ponedores. Saludos desde Guadalcanal, Sevilla. Apurando ya la última horita de vigilancia, siempre más llevadera gracias a ustedes. Pues la verdad es que sí, nosotros también lo llevamos de maravilla gracias a gente
a vosotros,
como tú.
Claro, es fundamental. Dice José Juan Barquilla que está ahora mismo, bueno, levantándose para poner las calles. Así que él lo comparte con nosotros porque imagino que así se siente mejor.
Claro, es que compartir siempre...
Es disfrutar, es disfrutar.
Que sí. Claro que sí.
Oye, que tienes un montón de cosas raras que contarme, ¿no?
Bueno, raras, yo no lo veo raro. Fíjate, un jardinero se hartó tanto de las quejas de su esposa que huyó de casa y vivió en el bosque durante 10 años.
Claro, coño,
de lo más normal. ¿Quién no ha hecho esto alguna vez?
¿Quién ha desaparecido 8 años? Todo el mundo, ¿no?
Claro,
pues no.
Según informa el Daily Mail, Malcolm Applegate, de 62 años, estuvo casado, fíjate, se llama Manzana Puerta este hombre. Estuvo casado con su esposa durante 3 años antes de que la relación llegara a un punto de ruptura. Después se fue a Birmingham, donde vivían, a Londres, y haciendo la mitad del viaje a 3 semanas a pie porque le robaron la bicicleta. O sea, bueno, empiezo con la historia. Dice, estas son declaraciones del colega. Estuve casado con ella durante 3 años, pero desafortunadamente fue demasiado. 3 años, ¿eh? Hombre, los expertos dicen que es a partir de los 50, 60 años cuando empiezas ya a notar que hay una cierta ruptura.
Sí, que estás ahí un poco cansado.
Claro, ¿sabes? Bueno, dice que aunque al principio la relación iba bien, pues que cuando él empezó a trabajar más, ella le decía que no echara tantas horas de trabajo y que estuviera más tiempo con ella. Y él empezó a agobiarse. ¿Y qué se le ocurrió? Dijo, pues me piro. Y me piro, que nada, cogió el tío la bicicleta. El caso es que se dijo, me voy para Londres. Se quedó allí en unos bosquecitos que hay a las afueras de Londres. Encontró allí otra gente que vivía también de esta forma. Se dedicaba a cuidar jardines, a hacer unas perillas.
Qué tío más raro, ¿verdad?
Sí, pero es que, claro, no solo tenía la mujer, también tenía familia, una hermana. Y la hermana, pues imagínate, preocupadísima. Durante 10 años no se puso en contacto tampoco con la hermana para que su mujer no supiera que estaba vivo.
O sea, él desapareció y la gente totalmente. A lo mejor podría pensar su familia que había muerto, sí, había desaparecido.
Y ahora con la mujer no tiene trato, pero con la hermana ya sí, porque un día se descubrió esto el WhatsApp y dijo, voy a mandarle un WhatsApp.
Voy a mandarle un WhatsApp. Que mándame tu ubicación. Y él se negaba, ¿no?
Y dijo, que estoy por aquí. Y dijo a la hermana, hombre, pues ya era hora. Sabes que llevamos 10 navidades, ¿sabes? Dejando un huequecito en la mesa. Y al final, pues, se han vuelto a reencontrar y ahora se vuelven a llevar de maravilla. Pero vamos, que 10 años. O sea, yo entiendo que te vayas, tienes una pelotera. Pues venga, me voy el fin de semana. Pero luego vuelve.
Claro.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Pues no somos tan raros entonces, ¿eh? Porque no. Esta cosa nosotros no las hacemos.
No. Oye, Pulpo, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de pues eso, de cada vez hay menos abejas e insectos.
Un montón de veces, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues que nos estamos quedando sin bichos. Nos han debido ir en Alemania, se han puesto a investigar y se han dado cuenta de que les está pasando lo mismo. Investigadores alemanes han informado esta semana en la revista PLOS ONE que los últimos 27 años la población de insectos en espacios protegidos de un país ha descendido en más de 3/4. Esto es como si de repente desaparecierais tú, Luis Pinar y David.
Nuestro somos técnico 4, y David, el productor, claro, fíjate.
Y dirás, bueno, ¿y por qué te quedas tú solo? Pues porque ya sabes que bicho malo nunca muere, ¿vale? Ah, por eso no me he incluido.
Y tú sobrevives, ¿no?
Claro, ahí está. No estamos hablando, no, no. O sea, simplemente, pues eso, que habéis fumigado o lo que sea. Bueno, cada primavera desde 1989, la Sociedad de Entomología de Kelfren ha puesto trampas en 63 reservas naturales. Así es como se mide luego la cantidad,
claro,
de insectos que hay.
Exacto.
Aquí en Alemania. Y han descubierto, pues, que después de 3 décadas es preocupante. Esto se mide como el fiambre. Los 1,6 kilos de insectos que capturaron hace 28 años, entre mayo y octubre, se reducen a unos 300 gramos en 2014. No te digo nada ahora. O sea, y entonces, pues nada, se han dado cuenta. Dicen que, bueno, una de las teorías es que como son zonas que se dedican al cultivo y cada vez se fumiga más para los diferentes bichitos que pueden atacar, ¿verdad? Pues que esto puede ser lo que está, pues, haciendo que se merme esta población. Menos mosquitos, menos moscas, abejas, avispas, libélulas, en fin, que tendremos que hacérnoslo mirar y tener un poquito más de cuidado.
Pues sí.
Bueno, hablando de bichos, no te digo nada de la colega de la que te voy a hablar. Lo comentábamos en el comienzo. Una mujer ha sido detenida por pagarse la boda y la luna de miel con la tarjeta de una amiga. Esto también es normal, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Dice, a ti esto no te sonará raro porque estás acostumbrado a hacerlo, pero es lo normal, ¿eh? Y te cuento. Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer vecina de Vinaros, en Castellón,
anda,
como supuesta autora de un delito continuado de estafa por pagarse su boda, incluyendo el viaje de novios y hacer compras fraudulentas por un valor total de 6.200 euros con la tarjeta de crédito de su amiga. Digo yo que si esto te lo hace un amigo, pues casi como que te mosqueas, a lo mejor, claro, le quitas del grupo de WhatsApp. La actuación se inició a mediados del pasado mes de septiembre, cuando los guardias civiles tuvieron conocimiento de que una vecina de esta localidad había sufrido unos cargos fraudulentos en su tarjeta de crédito. Según informaba la Guardia Civil, en la investigación se comprobó que la ahora detenida era amiga del anunciante y que, debido a la relación que les unía, tenía conocimiento del PIN de la tarjeta. Que yo te digo, Pulpo, digo, pásame tu móvil, ¿sabes? Y yo lo entiendo, pero yo te digo, Pulpo, pásame tu PIN de la tarjeta de crédito. Y tú dirías, pues no sepa, qué raro, ¿no? Que si Roberto nunca me había pedido la tarjeta.
Yeah.
Bueno, pues la arrestada hizo 22 cargos por un importe total de 6.227 euros que incluían el pago de su propia boda, el reportaje fotográfico de la celebración, regalos y el viaje de novios, además de otros pagos en distintos establecimientos de Vinaros y Benicarló y reintegros en cajero. Tanto la detenida como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Vinaros y seguiremos informando. Que sepamos, siguen siendo amigas. Porque le ha dicho la otra, pues yo que sé.
Hombre,
sé.
Por lo menos no, que no pierdan la amistad, ¿no?
No, le he dicho, se te fue la pinza y dice, a ti el pin.
Y no veas cómo lo he aprovechado yo.
Oye, si yo te digo Shakira y tú me dirías, una mujer que es feliz, triste...
Yo la conocí morena cuando solamente tenía una ceja y ahora la veo rubia y con dos cejas, sí, y con muchísimo éxito,
sí,
y muy solidaria.
Muy solidaria.
Muy solidaria.
A mí me encanta, y sobre todo cuando vamos en bicicleta. Bueno, pues que también tiene sus malos momentos, ¿eh?
¿Por qué?
Que ha reconocido que hubo un momento que no tenía creatividad y como a ella le gusta componer sus canciones,
sí,
y dijo, pues ¿para qué voy a seguir en esto? Pues no voy. Y estuvo a punto de dejar su carrera hace bien poquito, ¿eh? O sea, sufrió una, podríamos llamar, pequeña depresión al ver que su carrera artística...
Que no le salía algo chulo.
Sí. Y entonces empezó a planteárselo de dejarlo y parece ser que, bueno, pues entre sus hijos, Piqué y todo lo que hay a su alrededor, le dieron un poco así ese subidón otra vez para arriba y ahí la tenemos.
Bueno, pues hay que reconocer que esta es una auténtico número uno por todo el planeta, ¿eh? Y nos hace canciones que, bueno, por lo menos nos sacan una sonrisilla, aunque a lo mejor nuestro estilo musical no vaya con lo que es ella, pero reconocemos los éxitos que tiene. Son las 4:33 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE acompañándote a poner las calles y levantando España. Por cierto, ¡viva España! Juanjo es un ponedor que está de guardia en una farmacia en Benidorm. Dice, Pulpo, me pido las noches para poder escucharte con tranquilidad y no solamente en los podcasts. Pues Juanjo, te estoy abrazando, hermano.
Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, te sueño que...
gracias José Manuel Beltrán por seguirnos en Facebook. Gracias Víctor Eugenio Arroyo por seguirnos en Facebook. Gracias Isabel María Jade Camuñas por estar con nosotros en Facebook. Y José Manuel García Fernández, ponedores, es la demostración que no estás solo, que hay un montón de gente como tú. Pues quedamos aquí en la cadena COPE para levantar el país a través de la actividad que ponemos en marcha los ponedores de calles. Que eres un ponedor, me lo tienes que demostrar y marcar un teléfono gratuito 950-6006. Cuéntame cómo pones tú las calles y cómo levantas el país.
Pues mira, por ejemplo, José Manuel Tapia Fructuoso dice: el ser humano es naturaleza, somos tierra, agua, aire y vida. Somos capaces de lo peor, pero ninguna especie es capaz de superar todo lo bueno que somos capaces de hacer. Vive y sé feliz. Buenos días, Ráfagas, desde Extremadura la Bella.
Qué bueno, Ráfagas para todos los camioneros que están ahí solitos en las cabinas, viajando y viajando y viajando. Vamos a hablar con José, un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio 950-6006. José, buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid, por la 1.
Estás de camino ahora mismo por ahí, ¿no? Por la carretera. ¿Cómo está la carretera ahora?
Ahora mismo está despejada, una poca niebla de Vitoria hacia Burgos, pero ajá, bien.
Si miras a la derecha, ¿qué ves?
Ahora mismo oscuridad.
¿Y a la izquierda?
Es lo mismo.
Oh. Igual, ¿no? O sea, no estás en un núcleo urbano ni nada, ¿no?
No, estoy en la carretera, la autopista.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. Ahí lo tienes, claro que sí. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
Uh-huh. ¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, me he tomado un café con unos dulces.
Uh-huh. Eres más de dulce, ¿verdad? Te lo estaba notando en la voz.
No, el dulce poco. El dulce lo llevo para cuando tengo que una emergencia como hoy, salir volado. Uh-huh. Salir corriendo cuando llevo bulla.
¿Y qué te has tomado? ¿Dos donuts de los buenos, de los gordos?
No, un pastelito como un croissant.
Uh-huh. ¿Con la misma forma del croissant?
Sí.
Uh-huh. ¿Y lo mojabas en el café o lo ibas intercalando?
No, me lo he ido comiendo como si fuera un bocadillo, a bocado.
¿Te habrá durado poco, ¿no, José?
Pues tú, ¿verdad? Desde la 1 que paré a dormir, a las 12, pues... ha sido rápido.
Qué bueno. Oye, ¿tú qué sientes cuando aquí en la radio decimos eso de ráfagas?
Pues no.
No lo pillas, ¿no?
No.
Pues ráfagas es cuando os saludáis los camioneros, que os dais con las luces y esas cosas.
Sí.
Entonces de aquí, como no, pues aunque activemos la linterna de los móviles, no lo vais a ver por decimos ráfagas. Entonces es para vosotros.
Sí.
¿Tú puedes hacer ráfagas ahí ahora?
Yo sí.
A ver si se oye, dale un poquito a la ráfaga. Sí, claro, es que los mandos de los camiones no son como los coches, claro. Es verdad. José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
Uh-huh. ¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía. Me imagino que no es la primera vez que lo haces.
No, llevo ya haciéndolo 4 años.
Uh-huh. Fermín es un ponedor que también lleva un camión y que te manda un abrazo, José, que él está haciéndose la ruta Londres-Valencia.
Sí, esa ruta no estuve yo haciéndola hace 2 años, no me gusta.
¿Y por qué no te gusta? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras?
Los ingleses, muchos problemas.
Sí, ¿no?
Y te se meten los emigrantes en el camión, uh-huh, y tienes problemas a mansalva con ellos.
Madre mía. Pues José, de verdad, si te diese tiempo después de descargar en Alcalá de Henares y llegas aquí a la COPE antes de las 6 de la mañana, tienes aquí un café con nosotros que te invitamos.
Antes de las 6 de la mañana no, llegaré sobre las 8.
Vale, pues a mí ya me pillas durmiendo, pero vamos, José, el diploma te lo mandamos ahora mismito, ¿vale, hermano?
Vale.
Cuídate mucho.
Vale.
Dale un poquito a la bocina de despedida para que haga un efecto. Aguántalo bien, ahí, dale. Perfecto. Un abrazo, hermano.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. 4:39, 3:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y recuerda, yo soy el Pulpo y tú, como me estás escuchando, eres un ponedor. Bueno, presumimos aquí que tenemos a Jorge Casesmeiro, que es nuestro coach particular, nuestro coach personal de los ponedores. Trabaja en Psicopaídos y se viene pues un par de veces a la semana a orientarnos y a echarnos un cable. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Fíjate, yo he llegado a una conclusión y es que o no tenemos trabajo o de repente tenemos muchísimo trabajo. Y yo creo que esos datos que nos dan los estudios, que nos están diciendo que tanto lo uno como lo otro es malo para nuestras neuronas, para nuestra cabeza.
Pues efectivamente, al final la ciencia nos va diciendo lo que nos cuenta el sentido común. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de Melbourne realizado sobre personas de 40 años que apunta que tras 25 horas semanales el rendimiento cognitivo desciende. O sea que, Pulpo, ya que nosotros que ya hemos pasado esa edad, ya nos vamos a tomar un café.
Sí, es alucinante. O sea que realmente nos afecta cuando trabajamos demasiado.
Efectivamente. O sea, el estudio que viene de alguna forma a decir que sí, que efectivamente, que eso de que lo que no se usa se atrofia es cierto, pero que también lo que se usa demasiado, pues también viene al final a perjudicarse, ¿no? Y que además estos temas son importantes reseñarlos ahora que se está planteando pues lo que es la reducción de jornada o semanal y el aumento de jubilaciones. Todos estos temas en este contexto de hoy pues están volviendo a reflexionar, ¿no? ¿Qué significa lo que es la jornada laboral ya a una edad avanzada, cómo afecta, qué impacto tiene el trabajo en los distintos, digamos, grupos de edad, ¿no? O segmentos de edad.
Me has dejado alucinado con eso de lo que no se usa se atrofia. Y también si lo usamos mucho, también es malo.
Pues así es. Entonces, aquí lo que venimos a hablar ahora es, ¿y trabajamos mucho en España o no? ¿Cuál es la jornada en España?
Yo creo que no hay términos medios, ¿eh? O sea, por ejemplo, la gente que llevamos unos horarios raros, yo no sé si trabajo mucho o poco, lo que sé es que trabajo constantemente, pero repartido en diferentes horarios. ¿Eso es bueno, eso es malo, Jorge? Tú eres un experto.
Tom. Bueno, vamos a ver. Tú trabajas mucho, Pulpo, eso lo sabemos todos. Hay distintos trabajos, entonces dependiendo del tipo de trabajo, pues uno puede tener de alguna forma jornadas que se acumulan, ¿no? En periodos de trabajo, picos de trabajo, por así decirlo, sí. y otras personas a lo mejor lo que tiene es una jornada, digamos, más extensiva y tiene un trabajo, puede ser más rutinario, más monótono. Lo que sí que está claro es que nos dicen las comparativas que en España sí que trabajamos más horas, aunque como más se horas. Viene a decir, no rendimos menos, pero fíjate la comparativa. España casi 40 horas semanales, Francia, Italia, 37 largas. Reino Unido y Suecia, 36 y media. Alemania, 35. Dinamarca, 33. Países Bajos, 31. Es decir, bueno, parece que
el gobierno se tiene que plantear un montón de cosas, ¿eh?
Ahí está, ¿no? O sea, entonces por eso se está hablando también que si recuperamos las 35 horas para determinados colectivos de funcionarios, bueno, yo creo que aquí habrá que pensar en todos, ¿no?
Hombre, sobre todo tenemos que pensar en la gente que está parada. Hay mucha gente que nos escucha, dice, Pulpo, es que yo estoy ahora mismo en el paro y no tengo ninguna hora a la que levantarme, me gusta escuchar la radio y me gusta escucharte, claro.
Vamos a ver, efectivamente, el bienestar cognitivo, psicosocial de la persona, pues no es lo que determina al final una política laboral, ¿no? O sea, son estudios a tener en cuenta, pero hay muchas condiciones en un país que al final determinan cuál es el ritmo de producción o de trabajo que se necesita, que es necesario, ¿no? Efectivamente, pues lo peor de todo, y esos estudios también lo indican, ¿no? O sea, es estar parado, o sea, es mejor tener una jornada dura que no tener ninguna, ¿no?
Claro.
También el sentido común nos lo iba a decir, ¿no? Ahora bien, hay que considerar que el trabajo, igual que puede ser una fuente de dignificación de la persona, también puede serlo de degradación, cuando el trabajo es excesivamente rutinario, cuando es muy desmotivador, cuando tenemos un mal ambiente de trabajo, algo que al final las encuestas, la gente dice, oye, prefiero cobrar un poco menos y tener un ambiente bueno, ¿no? Es decir, y bueno, y no olvidemos, que como chascarrillo, pero que está bien recordar que las tres culturas que fundaron Occidente, pues igualaron el trabajo al sufrimiento y a las penalidades. Bueno. Fíjate, los judíos que eran muy inteligentes, que nos decían en el Antiguo Testamento, nos expulsaron del paraíso y que dijeron, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, fue un castigo divino. ¿Eh? Los filósofos griegos que decían, nosotros filosofamos porque tenemos esclavos que hacen el trabajo manual.
Bueno, no está mal, ¿verdad? De una manera increíble.
¿Y qué viene con Roma? Pues fíjate, ¿de dónde viene, dicen, la palabra trabajo? Del tripalium. Pues que era, de alguna forma, pues una especie de yugo de tres palos, ¿no? Al que se amarraba el esclavo para darle de palos, ¿no?
Madre mía, qué situaciones ha vivido la gente, ¿eh?
¿Qué quiero decir? Que vamos a ver, que la cosa, que el trabajo puede ser muy motivador, estupendo y tal, pero bueno, tiene este componente, efectivamente, de esfuerzo, de sacrificio, de tener que penar para conseguir el jornal, y eso es así. Y como tú muy bien has dicho, pues la gente que no lo tiene sabe muy bien lo que está dispuesto a hacer por conseguirlo, ¿verdad?
Madre mía, vamos a mandar un abrazo a la gente que nos esté escuchando ahora, que sean ponedores, porque aunque estés en el paro y estás escuchándonos, estás poniendo las calles y nos ayudas a levantar el país y acompañar a la gente que o bien no duerme o a la gente que está currando. Pero ponedor, a ti que estás ahora mismo en el paro, muchísimo ánimo, no cejes en el empeño de buscar trabajo, que lo encontrarás, tarde o temprano lo encontrarás, y te mandamos un muchísimo ánimo. Jorge, qué bonito lo que nos has contado, tío.
Pues como siempre, un placer. Y otro día hablamos del ocio, que también es muy importante hablar del ocio, que va a cobrar además protagonismo en nuestra cultura, ¿no?, en nuestra sociedad.
Perfecto. Jorge Casesmeiro, desde Psicopaidos, nuestro coach personal de Poniendo las Calles. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE te acompañamos. Gracias a Manu Macías y Antonio González por los mensajes que nos dejéis en nuestro Facebook. Compañía 447, Joaquín Escamilla Núñez, Juan Cañizares, Raúl Pérez, José Manuel, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, te mencionamos y sobre todo formas parte de nuestra comunidad de ponedores, la gente que activa el país, 15.793 seguidores. A ver si llegamos hoy a los 15.800, hombre, nos hace falta 7 ponedores, así que te animo a que nos sigas.
Pues sí, nos puedes seguir, por ejemplo, como ha hecho María Ángeles Martín Cantero, dice, buenas madrugadas. Bueno, buenos días ya, Pulpo.
Buenos días.
Que estoy en Alicante y que me encanta vuestra música. Debe ser por esta canción que acabas de poner. Un abrazo para todos.
Ajá, esta canción mola mucho.
Mola, pero ya por eso lo estoy diciendo. Parece que es eso. Bueno, te estoy intentando imitar y esto ya me empieza a...
No puedes, no te sale, ¿no? No.
Rafael Díez dice, buenos días, ponedores. Un saludo desde Algete. Y nos dice Miguelón que buenos días desde Castellbisbal.
Barcelona.
Poniendo las calles, como siempre. Pues ahí estamos. Es que hay que poner un montón de calles, además, porque uno se pone a mirar... Mira el callejero, hay un montón de calles que poner. Juan Martínez, buenos días, ponedores. Hoy toca aquí, en Alcalá de Henares, haciendo las calles. Mira, hacia Alcalá de Henares se dirigía nuestro ponedor.
Es verdad, que iba a descargar, o sea, que venía de Holanda. Sí.
Un saludo desde Conil de la Frontera, de servicio de Guardia Civil, Nachorro Rodríguez.
Nachorro.
Sí. José Guillén Trigueros, buenos días desde Andalucía. Esa falta de agua, es verdad, fíjate que últimamente además son temas que estamos tratando mucho en el programa porque... Cuidadito, cuidadín. Raúl Cabrera García, buenos días desde Córdoba. Saludos a todos los ponedores. ¿Tú viajas mucho, Pulpo?
Ahora menos, pero yo he viajado una barbaridad.
¿Y avión? ¿Coges muchos aviones?
Cogía un montón de aviones.
¿Y tienes alguna manía persecutoria?
¿Persecutoria? ¿Por qué no?
Que si tienes alguna manía, pues yo que sé, hay quien lleva una estampita y quien...
No. Bueno, quizá volar lo más adelante posible. No me gusta la zona de atrás.
Vale, bueno.
Porque se mueve mucho.
Pues mira, cancelan un vuelo porque una pasajera tiró monedas en uno de los motores por superstición.
Qué fuerte.
Sí, sí. La mujer arrojó las monedas buscando buena suerte en su viaje. Ya miramos.
¿Cómo hace eso?
Afortunadamente fue descubierta por el personal del aeropuerto y el vuelo se canceló. Se tuvo que cancelar el vuelo, ¿eh? No vale con decir vamos a limpiar. Claro, imagínate, no sé cuánta chatarra llevaba esta mujer en el monedero, pero empezó a echar ahí.
Es que eso le busca a la compañía una avería importante.
No, y un accidente. Dice, no es la primera vez que ocurre. Ya son dos veces en lo que va de año y las dos veces ha sido en China. O sea, debe ser alguna tradición de esta milenaria. En esta ocasión, un vuelo de la compañía Lucky Air. ha tenido que ser cancelado después de que una mujer de 76 años y de apellido Fang arrojara monedas en el interior de uno de los motores del avión por una superstición. Lo que la mujer buscaba era tener buena suerte en su viaje, pero lo que consiguió fue que se cancelara
el vuelo.
Pero ¿cómo va a tener buena suerte echando monedas en un motor?
Es tremendo. Oye, déjame que dé la bienvenida a Begoña Bernárdez y también a José María Muriana, Dani GT y Luis CR. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias y bienvenidos.
Por cierto, que si alguno de nuestros oyentes ponedores tiene esta superstición, yo luego voy a dejar en Facebook mi número de cuenta y las monedas que iba a tirar, que las ingresen,
que te las ingresen a
claro,
ti.
Claro, que yo también doy buena suerte.
¿Se pueden tirar con fuerza?
Bueno, en la cuenta corriente no va a doler. Si pueden ser monedas en forma de billete, mejor. Vale, bueno. Una mujer termina con el corazón roto literalmente tras la muerte de su perra, como la canción de Alejandro Sanz, El corazón partido. Se llama Janice Simpson, de 62 años. Perdió su querida Mea, un Yorkshire Terrier, en mayo del 2016. Bueno, pues después de que su perra muriera, Simpson fue al hospital porque tenía fuertes dolores en el pecho. Uh-huh. Los médicos pensaban que estaba teniendo un ataque al corazón, pero luego de varios estudios fue diagnosticada con miocardiopatía de Takotsubo, o comúnmente conocida como el síndrome del corazón roto. Yo no sabía que esto existía. O sea, verdaderamente se te puede romper el corazón por un sentimiento, ¿no? Porque de repente tengas ahí un dolor fuerte.
Sufriría además bastante, ¿eh?
Tuvo que permanecer en el hospital durante 2 días después de un diagnóstico y actualmente tiene que tomar 2 medicamentos para el corazón. Tú fíjate, la mujer, vamos, que tuvo que ser de...
Pues sí, pobrecita.
Fuerte, fuerte. ¿Mm? Alcalde pagará $2,000 a cualquiera que se mude a una pequeña ciudad de Italia. Y la verdad es que veía las imágenes y decía, pues yo quiero, porque la ciudad tiene un aspecto precioso. Lo que pasa es que creo que ya están todos los que necesitaban. Nicola Gatta, alcalde de Candela, pagará alrededor de $2,350,000 a quien se mude a su pequeña ciudad de Italia con el fin de aumentar la población. Esto, para que muchas veces nos lo hemos planteado y también lo hemos hablado en el programa, ¿no? La despoblación, que existe en muchos pueblos.
Muchísima.
Imagínate que si vas, te dan 2.500 euracos y ya coges y dices, pues me voy a plantear, ¿sabes? O sea, gente que ahora mismo no tenga otra alternativa en la vida y empezar una vida nueva, ¿no? Sí. Debido a eso, a la fuerte crisis económica, muchos jóvenes de la ciudad se han ido a otros lugares en busca de trabajo y una mejor vida, y Gatta quiere que la pequeña ciudad de Puglia sea como en los años 90. En aquella época había 8.000 personas en los años 90 y ahora se han quedado en 2.700 residentes. Fíjate si ha disminuido la población, ¿eh? Una verdadera pasada.
Ha disminuido muchísimo. Oye, por cierto, Adrián García, gracias, eres nuestro ponedor 15.800. Mil gracias por formar parte de nuestra comunidad y además tener ese número tan redondito, el ponedor 15.800 en facebook.com/poniendo las calles.
Y mira, te quiero contar una última antes de nuestra noticia musical, y es que han hecho un experimento en Burger King contra el bullying. Y la verdad es que es total. Esto se puede, podemos ver los vídeos si queremos, ¿eh? Y consistía en unos actores, chavales, llegaban a la hamburguesería y allí entre 3 o 4 empezaban a insultar a uno. Y entonces lo que estaban era grabando al resto de clientes a ver si alguno actuaba. Y ninguno de los clientes, en la mayoría, el 90% de las ocasiones, ninguno de los clientes actuó para defender a ese chaval que le estaban acosando sus compañeros. Pero, curiosamente, luego cuando les daban la hamburguesa, para que veas cómo era el experimento, lo que hacían era darle la hamburguesa totalmente destrozada, como si le hubieran dado una paliza a esa hamburguesa. Sí. Y entonces el cliente se quejaba y decía, oye, que mira qué hamburguesa me estás dando, ¿no? Que está totalmente destrozada, como si hubieran dado una paliza. Y decía, ah, o sea que sí que
de
te
esto
quejas.
Te quejas.
Claro, porque a una hamburguesa le han podido dar una paliza y mira cómo te la entrego. Y no, sin embargo, no has tenido valor de levantarte a defender a ese chaval que le estaban acusando. Todo esto con actores, lo digo, pero con clientes de verdad. Han hecho los vídeos porque se está celebrando estos días en Estados Unidos. Hay un día para que esto no ocurra.
Me parece arriesgado, pero sí, interesante.
Interesante,
¿eh?
Muy interesante, señor. Como sí. La palabra es arriesgado. Pulpo.
Sí, arriesgado y también interesante.
Interesante, sí, pero la palabra es arriesgado.
Arriesgado,
pulpo.
Es arriesgado, sí, y sí, también sí. Lo que más interesante.
Pero muy interesante, además, este riesgo. A ver si sabes qué viene hoy, qué ponen, reponen hoy en televisión. Pero,
¿qué reponen hoy? ¿Barrio Sésamo?
Reponen no sería la palabra, pero no. Sería interesante porque si lo reponen sería algo que ya...
Que ya han puesto.
Y esto es nuevo.
¿Nuevo?
Es nuevo, sí.
¿Operación Triunfo?
¡Ote!
¡Claro!
Dale ahí con ello. Ya, mira, o sea, esto yo creo que es de los primeros temas que recordamos, que pues eso, que le dieron el estrellato, la fama, de ahí salieron un montón de gente como Bisbal, como Chenoa, en fin. Pues que vuelve, que Televisión Española vuelve a apostar por ello. Creo que los que están un poco más mosqueados son los que tienen que pues competir, ¿eh? con los de OT.
Me lo creo. Fíjate, y además Roberto Leal, el que va a ser el conductor del programa, es un tío formidable. O sea, es un tío que me cae súper bien. Nos conocimos un día en una estación del AVE y nos echamos unas risas que nos moríamos de risa.
Pues yo soy Roberto y soy leal a ti. O sea
que... Es que estás muy tonto, ¿eh?
Por la mañana, cuando me levanto.
4:54, nos encanta estar contigo.
Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión.
música es tu voz.
Esta canción, Robert, siempre, para mí siempre será la roda.
¿Por?
La roda, porque yo estaba pensando en las fiestas de agosto 2004, 2005, 2006, no me acuerdo en concreto, y estaba esta canción en su momento más importante. Había en un campo de fútbol unas 15, 20 mil personas, y con esta canción se me quedó grabado la fuerza que puede tener una canción en directo con las manos arriba.
Es que es una canción, yo digo que si nos quitamos prejuicios, aparte que pueda ser Moña, Ortega y todo lo que quiera, es una canción de estas que se pega y que yo creo que todo el mundo en alguna ocasión, te digo una cosa, porque está sonando ahora mismo en Poniendo las Calles, más de uno de los ponedores hoy la acabará tarareando a lo mejor a las 7 de la tarde.
Sí,
se
por pega, supuesto.
Se queda en la cabeza.
Tiene una melodía, tiene un momento, también te lleva a un momento en el que te recuerda dónde estabas y lo que hacías y la ilusión que trajo a la televisión el programa de Operación Triunfo, al que hoy le deseo lo mejor de nuevo en Televisión Española con Roberto Leal. Mi abrazo y los mejores deseos, y al fin y al cabo que son artistas que están buscando una oportunidad y que se les dé hueco, que muchas veces, pues como está en este momento el negocio de la música en nuestro país, pues no tienen un sitio para sacar la cabeza, así que los chavales tengan muchísima suerte y que ganen el mejor, claro, por supuesto.
Nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida.
Es una canción preciosa, es una canción que nos recuerda y nos trae buenos rollos. Enric Cepriego es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, como José Manuel Maroto García, como Carlos Flores, como Jorge Duque, como Maxi Vaquero, como Juventino Fernández o Juan Ramón Montoya. Ponedores que nos acabáis de seguir, gracias por demostrar que hasta ahora en la radio pues podemos creer en cosas de esperanza, de alegría y de comunidad. Así que somos ponedores y levantamos España.
Mira, Pulpo, si yo, por ejemplo, tengo una conversación contigo y estamos encima de un escenario, en un plato de televisión, y estamos en el momento ese en el que no queremos que se nos entienda, que solemos hacer...
Nos tapamos los labios.
Nos tapamos la boca, ¿verdad? Sí. Esto sobre todo se lleva mucho, lo han dado mucha popularidad la gente de los deportes.
Sí, los jugadores.
Los jugadores, el entrenador, el árbitro, no sé qué.
Tengo un dolor de pies, menuda ganas tengo yo ahora de jugar al fútbol.
Lo mejor es cuando a lo mejor llega a cada uno y le dice al otro, dice, luego quedamos a tomar algo. Y entonces nuestros compañeros de deportes dicen, porque se ha puesto la mano y dice, pero lo que en verdad dijo, y dice, pero qué nombre, que están quedando.
Claro.
Bueno, han inventado una máquina que lee los labios mejor que las personas. Un equipo de ingenieros diseña un sistema altamente fiable para ayudar a personas con sordera o mejorar las pesquisas policiales. Fíjate, o sea, esto es como todo. El invento se hace por una buena causa, por algo bueno.
Claro.
Lo que pasa es que luego habrá quien lo utilice pues para... Mira a la vecina de enfrente,
para
ver con la maquinita.
Claro.
De esto no, en muchas otras sacarán una aplicación.
El otro día salía Angela Merkel con el presidente de Francia.
Es verdad.
Y con... no sé si era Rajoy.
Con Macron, era Macron.
Con Macron, con efectivamente. Macron, sí. Entonces entraban hablando, pero es que hablaban así.
Sí, sí, sí.
Madre mía, Rolo, bueno, que tengo horror de reunirme. ¿Eh?
Yo creo que es que acaban de comer y no se habían lavado los dientes.
Sí, igual tomo patatas con alioli.
Y morcilla, claro. Hay un trocito negro aquí.
El pollo deja muchos trocitos en los dientes, ¿eh?
Sí, 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 o el cordero, si la
chava. El cordero. Claro, es verdad. Qué barbaridad, menos mal que estamos como en casa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
A estas horas podemos decir esas cosas.
Y como chotas.
Claro, también, ¿verdad? Es que somos ponedores.
He puesto uno, he puesto dos, he puesto tres. Bueno, que nada, simplemente decir como eso, que esperemos que no tarde mucho en salir la aplicación esta, porque estará guay, porque podremos hablar simplemente con los labios sin llegar a expresar voz,
claro.
Llegar a producir sonido,
sí.
Y entonces en cierto momento, por ejemplo, está uno en misa y le quiere decir algo al de al lado sin molestar, ¿verdad?, la celebración del sacerdote, pues coges y le haces con los labios. Que luego quedamos, ¿sabes?
Luego
y entonces con la aplicación dice el otro, muy bien, ¿sabes?
¿Qué cosas pasan, eh? Oh. Roberto Palo, hoy Roberto Palo nos está acompañando, Beatriz está de descanso, mañana se incorporará con nosotros. Robert, gracias por venir, por cierto.
Vamos.
Porque Roberto Palo se pega una currada durante todo el día aquí preparando el programa, impresionante, y está aquí haciendo el directo con todos nosotros. Bueno, atención, porque si acabas de conectar con Poniendo las Calles, no nos dejes, porque a partir de las 5 vamos a hablar con una de las pocas personas que ha podido ver dos ejemplares de ballena azul frente a las Rías Baixas. Bueno, enseguida te lo voy a contar. Antes vamos a actualizar la información con Daniel Trigo. Rosa, cántamelo.